Bueno, y a esta hora tenemos como invitado especial para el análisis de lo que está sucediendo en la economía de Colombia y el mundo a Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad EAN. Es profesor y miembro del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, bienvenido a Primera Página Radio.
Muy buenos días, doctor, y un saludo a la audiencia, para todo el equipo de trabajo. Siempre es bueno saludarlo.
Oigan, Edgar, frío recibimiento al dato chino, ¿no? Muy buen dato anoche de China, crecimiento del 3,2% en el trimestre y los mercados marchan en rojo. Asia cerró en rojo, Europa marcha en rojo. No, o no le creen o esperaban algo mejor. ¿Qué sucedió?
Mire, pues los datos de China, que los venimos hablando hace un tiempo, que salen buenos, y de Europa también interesantes. Pues mire, o sea, salen los datos que salen mejor a lo esperado, positivos, o sea, pues países que hoy en día tengan tasas de crecimiento o de producción industrial positivas. Pues deben darse por muy bien servidos, viene sucediendo. Y lo que pasa es que salen los datos, salen buenos, los mercados pareciera ser que en Europa y en Asia no reaccionan, pero cuando abre el mercado en los Estados Unidos, la tendencia cambia, y por lo menos en operaciones intradía, pues si el cambio pues de un día para otro, lo que hemos observado en estos días es algo de ese estilo, y al final vemos por ejemplo en Estados Unidos al cierre valorizaciones. Hay momentos de indicadores que abren a la baja, pero la tendencia en términos generales pareciera ser que al final corrige y observamos cierres en verde también hemos tenido aperturas de Europa en verde. Entonces yo creo que como en resumen, el mercado, si fuera al mismo tiempo el tema pues, de la economía real y de los mercados bursátiles, uno pareciera decir que al final del día y en resumen sí les creen. Y sí les creen porque pues no ha habido unos cambios dramáticos a la baja. Algunos países o algunos indicadores de algunos países sí permanecen muy, muy estables, pero de todos modos también es cierto que países como China pues tuvieron sus datos macroeconómicos muy malos en abril y rápidamente se recuperan. Nosotros, por ejemplo, para el caso de Colombia o algunos países de Latinoamérica, lo que se observa es efectivamente que para abril los datos más complicados, pero luego una recuperación relativamente lenta, que no nos lleva a números positivos en muchos casos, si acaso hasta diciembre, pero al fin y al cabo una recuperación. En cambio, países como Alemania o como China, que son referencia pues del mundo, marcan indicadores que fueron negativos durante abril, tal vez mayo, pero si empezamos a mirar las cifras que van saliendo de junio, son muy buenas en cuanto a crecimiento económico y detrás de eso las cifras de producción industrial que mejoran significativamente y eso pasa también incluso con muchas cifras de Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, y sigue mirando el tema de transporte aéreo, pues al interior de los Estados Unidos, incluso de China, alguna zona de Europa, pues hay un movimiento, digamos, fuerte, interesante, no al mismo ritmo de previa a la pandemia, pero definitivamente se nota movimiento, se nota que y muy seguramente después de todo esto, no sé, si hablamos de compañías aéreas, por ejemplo, gracias a esa dinámica de producción, pues muy seguramente van a salir firmes, van a salir más fuertes, tal vez van a ser las compañías que compren las que no lograron sobrevivir de otras regiones del mundo, y ese va a ser el resultado, pues obviamente pues Estados Unidos es Estados Unidos y Europa es Europa y han logrado a su manera superar esto y pues si miramos las cifras económicas, son buenas, y si comparamos con otras regiones o con nosotros mismos, pues son muy buenas. Ya quisiéramos nosotros tener indicadores muy cercanos a cero o algo positivos en temas de comercio, de producción industrial, de crecimiento, y parece que sí, lo vamos a tener, pero se va a demorar un poco más. Ellos ya van andando, si ellos andan bien, de pronto vamos a tener efecto en países o en regiones de países emergentes.
Y bien, en Colombia son las 7 de la mañana y 15 minutos. Hasta ahora vamos a revisar cómo andan las bolsas en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre Europa.
En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
6 y 16 de la mañana y las bolsas de Asia volvieron a activar el freno pese al buen dato del Producto Interno Bruto de China. La recuperación del PIB en el segundo trimestre, que ha crecido 3,2%, no fue suficiente motivo para prolongar los avances en los mercados. La debilidad del consumo y las tensiones con Estados Unidos activaron el repliegue en las bolsas de Asia-Pacífico. Washington anunció que restringirá la concesión de visados a empleados de Huawei por dar apoyo material a un gobierno que viola los derechos humanos. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este jueves con un descenso del 0,76%, mientras que la primera sección del Topix bajaba 0,66%. Caída del 4,50% al cierre del jueves en la Bolsa de Shanghái. El Kospi, el referencial de la Bolsa de Seúl, perdió 0,82%, mientras que el índice tecnológico Kosdaq retrocedió 0,8%. Finalmente, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong cedió 1,97%. Nos vamos para Europa porque allí las tensiones entre China y Estados Unidos eclipsaron el Producto Interno Bruto de China y hace caer además a las bolsas europeas. Los inversores también estarán atentos a la reunión del Banco Central Europeo. Si bien no se esperan grandes medidas, sí se leerá atentamente el seguimiento que haga a la institución de la crisis y la respuesta de la economía a su plan de acción. Los analistas creen que será interesante escuchar lo que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tenga que decir sobre el devenir de la economía europea en los próximos trimestres. La Bolsa de Madrid inauguró la jornada de este jueves con un descenso del 0,8%. El resto de bolsas europeas tampoco logran dar continuidad al optimismo que aportaron en la sesión de ayer los avances en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Descensos entre el 0,6 y el 0,7% para el DAX alemán y el CAC 40 de París, mientras que la Bolsa de Milán cedía apenas 0,11%, Héctor Mario. Y finalmente, el FTSE 100 de Londres se dejaba medio punto en la apertura de esta jornada.
Bueno, Juan Sebastián, pues oiga, Edgar Jiménez Méndez del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo, ¿por qué no le echamos una mirada a lo que sucede con el Banco Central Europeo? Hoy hay reunión, no se espera nada y nada que sale el famoso acuerdo total de ayudas. Sigue la división entre los europeos, entre los más finos y los menos finos, los de arriba y los de abajo en Europa, en donde hay una división bastante complicada. No se cree que los recursos que se suelten vayan a ser bien utilizados, y digamos que en ese debate llevado, creo que hasta incluso se habla de que los beneficios de la Unión Europea solo se van a ver hasta comienzos del año entrante. ¿Cómo ve el asunto?
Muy similar, digamos, la situación a lo que sucedió hacia el 2010, 2011, incluso 2012, divisiones muy, muy similares. Cuando se hablaba del tema de Grecia y de algunos otros países con indicadores complicados, incluso se llegó hasta hablar de maquillaje de cifras para poder entrar a la zona euro y todo esto, pero finalmente ya lo son. Entonces, digamos, en la actualidad creo que va a suceder algo muy 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 parecido. La zona euro pues va a intentar mantenerse, sobrevivir, seguir adelante. En muchos momentos se cuestionó si podría seguir, y si en una época como el 2011 se mantuvo cuando hubo dificultades serias, famosos países como Portugal, Grecia, Italia, con indicadores de endeudamiento por encima del 100%, muchos de ellos, pues digamos que no daban señales positivas desde Alemania también, y actualmente pues se habla y se dice pues cómo va a ser esta recuperación. Finalmente se van a ayudar todos, creo yo que va a ser la conclusión. Se va a ver el debate de siempre, pues que con los diferentes tipos de posiciones y opiniones, pero de todos modos lo que hemos visto es que la política monetaria pues ha contribuido con justamente con la expansión de o el menor ritmo pues de crecimiento de estos países. Van a seguir con unas políticas similares, no solo en Europa sino en los demás países del mundo, hasta que sea necesario, con temas de intervención del Banco Central en materia obviamente de política monetaria. Se va a seguir estimulando el crecimiento hasta donde empiece a reaccionar, que en muchos casos ya lo vemos. Y yo creo que la conclusión va a llegar a ser el mismo debate, las mismas discusiones muy similares, pero la conclusión, y esperamos pues que ojalá sea así, debe ser que definitivamente pues se impulsó la economía y siguió funcionando. Lo que hablaba pues ahorita, hace un momento, el tema pues Europa sigue siendo Europa. Hay unas diferencias obviamente muy grandes con países emergentes ya históricas, y pues en situaciones como esta o momentos críticos como los que se han vivido o se siguen viviendo todavía en muchas partes del mundo, pues particularmente ellos los logran superar. Estados Unidos también, China también a su manera pareciera ser, aunque pues no conocemos cifras en detalle de ese país, pero pareciera ser que también lo hacen. Entonces, finalmente hay un acuerdo global, en mi opinión. En términos generales, el mundo se mueve, se va recuperando, y los indicadores que estamos viendo lo muestran así. Los datos que hablamos ahorita, que vienen de China, pues buenos, incluso mejor a lo esperado que cuando empezamos todo este tema asociado al tema de salud. En Europa, algunos bien, otros no tanto, pero en conclusión la locomotora, pues como lo hablan ellos, de la economía de Europa, que es Alemania, pues se mueve, y ahí eso ayuda mucho, o sea, contribuye mucho con el crecimiento. A su manera, Estados Unidos nos da cifras buenas, y todo eso desde dónde, de nueva medida, creo yo, y pues a juzgar un poco por lo que se lee asociado con la aparición de tratamientos, vacunas, que pues que la humanidad está dedicada y tiene los ojos puestos sobre esto, que esto tal vez se resuelve más rápido de lo que muchos pensamos, y creo yo que en buena medida los mercados y esa confianza que se ve, y no lo hablo por los índices bursátiles, sino por las cifras reales, por producción industrial, temas de crecimiento, esas cifras tal vez muestran confianza, muestran el manejo que se le ha dado, y mi opinión ahí es que aunque por estos lados del mundo, Latinoamérica particularmente, una parte de Estados Unidos, particularmente el sur, Florida, pues estamos viviendo una parte complicada de toda esta epidemia. Yo creo que esta debemos salir más rápido de lo que pensamos, y por el lado médico y por el lado de temas de política monetaria, pues también creo que se ha hecho lo que se puede hacer. Europa, y pues muy seguramente no se van a mover tasas de interés, que es pues lo que pasó, y la expectativa obviamente pues el mercado apunta hacia eso. Entonces pues se va a mantener ese estímulo financiero, ese estímulo desde el punto de vista monetario, y creo yo que la cosa va a ir mejorando. Los indicadores sucesivamente tendrán que salir positivos, y la gran pregunta ahí es si eso se va a sostener, y si los indicadores, y cuando digo que se sostenga es que vayan mejorando paulatinamente, o si va a haber un punto positivo mayor que cero, donde nos estanquemos tal vez y los crecimientos sean modestos. Ese es el otro escenario posible, pero tal y como se ven los datos hoy, pareciera ser que las cifras progresivamente van a ir mejorando, que los datos que son negativos mejoran sucesivamente, y los que son positivos de países industrializados, pareciera ser que cada vez van a ser mayores y van a ser mejores, y que llegaremos a un punto muy similar a diciembre del año pasado, en muy corto tiempo. sea, yo creería que en cosa de 6 meses ya debía estar, las cifras debían estar muy similares a cuando empezó todo esto.
Uh-huh. Y es que fíjese, Edgar, que por ejemplo en España se presentan algunos rebrotes de COVID-19 y las autoridades ya toman algunas medidas. Es un informe de Radio Francia Internacional.
El coronavirus está siendo de nuevo motivo de máxima preocupación en muchas localidades españolas que registran incrementos de contagios, sobre todo en zonas de Cataluña y Aragón, donde las autoridades han tenido que tomar medidas de contención, incluido el confinamiento, para evitar la propagación del virus. En Barcelona también se están dando algunos rebrotes que pueden llevar a las autoridades a adoptar planes de choque. Son cada vez más las comunidades autónomas que están decretando el uso obligatorio de las mascarillas ante un inquietante panorama alimentado sobre todo por la irresponsabilidad de ciudadanos que, a pesar de ser minoría, pueden hacer mucho daño al colectivo. Los bautizos y las reuniones de familia también están siendo algunos de los principales focos de infección. Asimismo, destaca la irresponsabilidad de grupos de jóvenes que participan sin protección en fiestas públicas y privadas como muestra de que es difícil guardar las formas en un país tan expresivo como España, que está acostumbrado al contacto social y en el que muchos no renuncian fácilmente a la diversión, incluso en tiempos de pandemia. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Gracias, Luis. Ya son las 6:27. Estamos en Primera Página Radio.
Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio.
6:27 y Wall Street concluyó la sesión de este miércoles con subidas leves en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de Industriales ganó 0,85%, el Standard & Poor's 500 avanzó 0,91% y el Nasdaq 100 subió 0,59%. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aumentó 2,54%. Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo avanzó 1,34%. Además, el índice de capitalización Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,03%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,1%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile cayó 3,33% después de que la reforma pensional pasó en el Congreso. Y finalmente, el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima ganó 1,01%. 6:28.
En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
Arrancamos en Europa porque allí la información a seguir serán los datos del empleo y registros de automóviles en el Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. En España se realizarán 4 subastas de bonos del Estado a 5 años y 3 obligaciones del Estado con vigencia de 9, 15 y 30 años bajo el esquema de vasos comunicantes y se pretende además asignar hasta 6.000 millones de euros en total. Por el lado de Francia habrá 4 subastas de obligaciones del Tesoro a plazos equivalentes de 4, 5, 6 y 7 años y se pretende asignar hasta 11.000 millones de euros. También se subastarán 1.000 millones de euros en OAT indexados a la inflación con vigencia de 5, 10 y 30 años. Por el lado de Estados Unidos se tienen varios indicadores entre los que se destacan las cifras del Buró de Censos que hará a conocer datos de las ventas minoristas durante junio. Los analistas estiman que haya aumentado un 5% anual desde el dato previo que había sido de 17,7%. Asimismo, se contará con datos del Departamento del Trabajo sobre el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo al 9 de julio, que se estima en 1,25 millones, 64 mil menos respecto a la semana anterior. Además, se contará con indicadores de la Fed de Filadelfia, que publicará el panorama de negocios en su distrito en julio, y además se esperan los reportes de Bank of America, Trust Financial y Domino's Pizza. Y cerramos en México porque allí, ante la ausencia de información económica disponible en el mercado local, la atención de los participantes financieros estará en el reporte de resultados de Alfa al cierre del mercado. Se espera que la compañía de origen en regiomontano anuncie beneficios por cada acción en circulación por 0,013 pesos mexicanos. Finalmente, Héctor Mario, la información económica estará de regreso hasta el próximo viernes con los datos de la industria manufacturera.
Don Edgar, como todos los jueves, tenemos subsidios de seguros de desempleo en Estados Unidos, dato clave que ha salido bien en todas las jornadas, entonces puede que no haya cambios mayores. Ayer Wall Street, como contamos, cerró tranquilo, volando algunas acciones y cayendo otras, entre ellas Twitter, después de lo que sucedió con las cuentas de los famosos, y el Bitcoin, que golpeó a varios de los duros del mercado. 100 millones de usuarios más o menos fueron damnificados, aunque no se habla todavía de cifras y cuántos cayeron con el famoso cuento del Bitcoin. La expectativa, como ya dijimos, reunión del Banco Europeo y datos que entre los indicadores de Estados Unidos siguen saliendo relativamente buenos en medio de lo malo del asunto, Edgar.
Lo que están es obviamente relativamente buenos. El dato, por ejemplo, de semanal de subsidios de desempleo, cada vez, digamos, una mejor cifra, pero pues obviamente no nos acercamos a los datos, por lo menos en este campo, previos a abril. Semanalmente estábamos acostumbrados a una cifra de 200.000. Veníamos en el promedio, en alguna época fue 300.000 puestos de trabajo. En este caso son, pues se espera alrededor de 1.250.000. Sigue siendo una cifra alta, pero de todos modos mucho mejor que lo registrado en marzo, abril, cuando llegamos a datos que nunca se habían pensado, superiores a los 6 millones. De solicitudes de subsidios por el tema asociado al desempleo. Digamos que la pendiente de esa curva lentamente recupera su normalidad. Todavía hay unos cambios importantes que se dan, pero pues ya estamos cerca al millón semanal. El progreso cada vez es más modesto, pero de todos modos lo que sí se observa es que la cifra cada vez es menor. No al mismo ritmo que se han comportado otros datos, pero por lo menos por el lado de empleo, estas cifras semanales que salen los jueves, definitivamente muestran lo que veníamos hablando un poco, y es en parte recuperación de indicadores económicos en los Estados Unidos. Indicadores de manufactura lo hacen de una manera muy muy similar, y ahí casi que cuando se habla de esas recuperaciones en de famosas empiezan a darse algunas señales de esa posibilidad. De manufactura que menos 60 en su momento, se está esperando o han salido datos de por encima de cero positivos, primero que todo. Entonces tenemos datos de manufactura para Estados Unidos positivos, mayores que cero y muy similares a su promedio histórico. En este caso, pues alrededor de 27 puntos el dato de manufactura de Filadelfia. Y así han sido en términos generales los demás. Entonces, pues esto se asocia obviamente con las aperturas que se han hecho, con el manejo que se le ha dado en los Estados Unidos, que donde la mayor parte y lo que se observa, digamos, en algunas estadísticas que se publican de la gente en los Estados Unidos, está de acuerdo con las aperturas, las reaperturas, incluso, y como se habla ahorita de Europa, en España, pues a veces ya se cometen excesos, se pasa al otro lado, casi que la gente asume que no está pasando nada, y realmente hay que mantener una prevención a pesar de la flexibilidad y de las aperturas que se dan, pero definitivamente eso viene impactando positivamente los indicadores de industria, de comercio y obviamente de crecimiento de estas dos partes del mundo, y particularmente pues las cifras que nos llegan muy completas, particularmente de los Estados Unidos.
Bueno, don Juan Sebastián, lo prometido es deuda. Vamos a ir con la historia de el famoso, bueno, yo lo califiqué ángel inversionista, en verdad es un inversionista de capital de riesgo, aunque hay dudas sobre la realidad de las magnitudes de su fortuna. Pero el nombre es el siguiente: Fahim Saleh. Era el dueño de Adventure Capital, actual CEO de una compañía que se llama Gocada. Y en esencia es un inversionista de compañías de viajes compartidos en motocicleta. Pues eso de eso es un eufemismo, porque compañía de viajes compartidos en motocicleta es mototaxi. Aquí les decimos popularmente mototaxi. Pues resulta que Fahim Saleh dice en sus registros y en todo lo que hay anteriormente, porque ya tenía 15 años en el mercado, muy joven, 35 años, nacido en Nigeria, dice tener una fortuna de 150 millones de dólares. A los 35 años, su primer millón de dólares lo ganó estando en el colegio, en bachillerato, high school. Andaba ya por allá con un emprendimiento y se ganó un millón de dólares con llamadas, con una línea de llamadas que contaba y hacía bromas en línea y otras cosas. Bueno, pues como repito, nacido en Lagos, Nigeria, llegó a ser uno de los inversionistas de un emprendimiento colombiano que se llama Pickup. No sé si usted lo ha utilizado, Juan Sebastián.
Muy poco, Héctor Mario.
Bueno, pues da la posibilidad de que a su casa, a la puerta de su casa o de su trabajo, lo recoja alguien en motocicleta y lo lleve a donde debe ir. Se popularizó mucho en años pasados y el año pasado recibió 2,5 millones de dólares de inversionistas extranjeros, de ángeles inversionistas, de fondos de inversión, de fondos de capital de riesgo, y uno de ellos fue Fahim Saleh. Aunque apareció como inversionista de capital de riesgo el año pasado en Colombia, ya se le conocía en Colombia. Por ejemplo, estuve mirando su Instagram, su Instagram aparece por allá en 2016 visitando la Feria de las Flores en Medellín, montando en cuatrimotos y tomando fotografías desde apartamentos muy lujosos en el poblado. Pues la historia es la siguiente. Acaba de ser hallado muerto en Nueva York, en un lujoso apartamento. Tenía un apartamento que compró a fines del año pasado por 2,25 millones de dólares en Manhattan, en el Lower, en el Bajo Manhattan. Lo horripilante de la historia es que fue hallado descuartizado con una sierra eléctrica a su lado, nada menos. Eso sucedió en las últimas horas, según la policía de Nueva York, y ha causado mucha curiosidad lo sucedido. Actualmente él tenía negocios en la tierra de sus padres, Bangladesh, tenía negocios en Nigeria, tenía negocios en Colombia. Estuve revisando todo su Instagram, recorrió casi que todo el mundo, muy aficionado obviamente a la motocicleta, pero aparece en fiestas, usando armas y muchas otras cosas en sus fotografías. Después de salir de Colombia en julio de 2016 de la Feria de las Flores, estuvo en República Dominicana y visitando otros países, porque ese era gran parte de su agenda. Este suceso, que todavía no tiene ninguna explicación por parte de las autoridades, es bien llamativo. Repito el nombre, lo pueden buscar: Fahim Saleh, Adventure Capital. Es el actual CEO de Gocada, una compañía de mototaxis en Nigeria. Allá le dicen, y en todas las páginas ustedes van a hallar que son compañías de viajes compartidos en motocicleta, que obviamente son los populares mototaxis. El pasado lunes su hermana no logró comunicarse con él telefónicamente. Después de perderlo durante todo un día, decidió visitarlo en su apartamento, en un edificio que se llama E. Houston Street, en Suffolk, en el lado este bajo de Manhattan, y llamó a la policía y encontraron en el apartamento el cuerpo desmembrado. Las partes del cadáver estaban todas en el apartamento todavía, no fue sustraído ninguna de sus partes, y obviamente el asunto es bien llamativo. Hay videos de un hombre vestido de negro que subió con él a su apartamento. Hay que recordar que estos apartamentos lujosos hacen que el ascensor llegue directamente al apartamento, y todavía no se sabe la identidad del agresor que, después de subir con él, obviamente lo atacó y luego lo descuartizó. Historia bien llamativa, 35 años, de Nigeria. Según él cuenta en varias historias, sus padres son de Bangladesh. Fundó Prank Dial, un sitio de llamadas telefónicas de broma pregrabadas. Dice que eso le generó en 2018 10 millones de dólares. Luego se dedicó a ser programador de sistemas. Él mismo lo aprendió. Creó una compañía llamada Kickback Apps. Él dice que después de eso consiguió 20 millones de descargas en el sitio web y en de sus apps. Luego dice que fundó en Bangladesh una compañía llamada Patao, que todavía está vigente y vale más de 100 millones de dólares. Y luego, más recientemente, fundó en Lagos, Nigeria, la que les contamos, Godaka, en la que aparece hoy como CEO todavía, pero tenía una serie de problemas. Invirtió bastante dinero, pidió a inversionistas bastante dinero en Nigeria, ¿no? Hay que recordar qué es Nigeria. Y en Nigeria la compañía tuvo problemas bastante complicados porque las autoridades restringieron los famosos mototaxis. Por allá como por acá empezaron a perseguir a los conductores. Y luego apareció, como les dije, en mayo de 2019 anunciando que entraba en Colombia a Pickup. Pickup es una compañía de emprendimiento colombiana creada por Daniel Rodríguez y por Héctor Neira. Entraron además de Fajén Salik, Salek, Signia Venture, entró Peter Livingston de Young Popular Ventures, Another Company Limited. Entraron otros ángeles inversores. Y esa es la historia que les tenemos hoy, bien llamativa. Fahim Salek, el ángel inversionista de motociclismo en el mundo, que acaba de ser hallado asesinado en Nueva York.
Bien, son las 6:44 a.m. Continuamos en Primera Página Radio. Gracias, Héctor Mario. Nos vamos a otro punto de la información con Daniel Tamara, porque el Banco de la República dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta de expectativas. ¿Qué espera en principio, Daniel, el mercado en materia de inflación para todo este 2020?
Las expectativas de inflación para todo 2020 bajaron 36 básicos en julio hasta 1,89%. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas económicas del Banco de la República, para julio el mercado espera una inflación negativa de 0,13%. Según los datos de la encuesta del emisor para julio del 2021, el mercado espera una inflación del 2,85%, para el cierre del próximo año la ubica en 2,91%, y entre tanto, para julio de 2022 la ve en 3,07%.
Bueno, don Edgar Jiménez, yo tengo datos confusos, más como consumidor que siguiendo estas guías del mercado, y es que aunque uno ve la inflación bajo control y todo, veo a mucha gente, mucho productor, mucho generador de servicios subiendo sus precios desmesuradamente para tapar el roto que obviamente le va a dejar la pandemia. Entonces hay sectores donde he detectado que hay muchos cambios de tarifas. De hecho, me acaba de llegar ayer también la cuenta otra vez de la energía, y si ustedes recuerdan, desde enero veníamos hablando de tarifas de energía que se habían disparado. Ustedes las vieron al comienzo, aquí voy a abrir el recibo, volvió y se disparó la liquidación de la tarifa de energía. Entonces ahí vienen y me regañan y me dicen que no todo lo que le cobran a uno es el precio de energía en bolsa, y que no sea bruto, que qué animal, que no. Pero lo que veo es que la tarifa volvió a dispararse. Se disparó otra vez la tarifa de energía, según veo, al menos en mi cuenta. Yo soy estrato 4 en mi cuenta, y aquí veo que por energía volvieron, y además basta ver el disparo supuestamente del consumo, y aquí está el asunto. El consumo, la tarifa, elevadísimos nuevamente. No sé si habrá una sorpresa ahí por los regulados. ¿Cómo la ve usted, Edgar Jiménez?
Lo que usted menciona es verdad, y ha habido contradicciones incluso desde marzo, abril, particularmente abril, cuando muchos o algunos considerábamos que esos cambios que se dieron en precios de alimentos durante los primeros días de la epidemia iban a impactar el los datos de inflación, y finalmente no fue así. Obviamente, pues nosotros percibimos nuestra realidad, lo que viene sucediendo acá, y uno intenta tener algún tipo de información adicional, pero también es cierto que, digamos, esa desaceleración económica o ese freno en seco que se nos dio, pues también frena mucho la demanda agregada. Cuando se frena la demanda agregada, los efectos normalmente sobre los índices de precios son negativos, y son, pues, o a la baja, mejor dicho. Y esto, pues, en términos generales, ¿por qué? Porque tal vez en algunos momentos coyunturales podemos tener esas variaciones, pero ya estructuralmente, y lo que dice la historia, y pareciera ser que las cifras en Colombia nos siguen indicando, pues, que la historia no es muy diferente a lo que estamos viviendo, y es que los precios también luego corrigen, luego se ajustan. Se está hablando, pues, también de temas asociados al comercio, tal vez lo que, digamos, se viene ajustando al alza de manera consistente en materia de precios son temas de salud, por obvias razones, pero pues en temas de comunicaciones hemos tenido datos y no digo que sorpresivos, o pues en mi opinión sí sorpresivos por la misma magnitud, pero pues algo que sabíamos era que iba hacia abajo, no hacia dónde. Entonces hay algunos sectores que compensan a otros en diferentes momentos de los meses del año, y definitivamente lo que se ve es que la inflación es negativa, sigue siendo negativa, y por las expectativas, por lo que se está hablando, y los indicadores, pues, de las encuestas muestran que julio también va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa? Y yo entiendo también, y cuando uno charla con las personas que hacen o que hacemos, hemos por ahí salido un par de veces a hacer el mercado, y uno, pues, que tiene idea de los precios, sabe que hay algunos alimentos que se han subido, no sé, 20-30%, y en cuentas, pues, de tienda, cuentas de uno de supermercado. Sin embargo, sale y mira, y luego ve otros que cambian. Por eso existe, y pues se calcula muchas veces la inflación sin alimentos o sin alimentos y energía, las famosas inflaciones básicas, justamente para evitar la volatilidad, esos cambios de precios que por momentos son muy, o sea, cambios muy fuertes hacia arriba, o a veces también cambios muy fuertes hacia abajo. Pero sí, pues la percepción de mucha gente en la calle es esa, pero pues yo lo que, pues, digamos que la explicación que le encuentro a eso es, uno, los precios desde la realidad particular, individual, y tal vez de nosotros acá en Bogotá, es que sí, efectivamente uno sale y los precios subieron, y además subieron, pero se quedaron ahí, no bajaron. Muy seguramente algunos de ellos corregirán y moderarán su nivel de precios, tal vez no lleguen, no sé, algo que usted compraba en 5.000 y subió a 6.000 pesos, tal vez va a permanecer ahí en 6.000, 6.300, o incluso un poco por debajo de 6.000, pero tal vez no va a llegar a los 5.000 iniciales. Esa es la percepción y lo que hay en el ambiente en la calle por el lado de mucha gente. Pero también hay otros sectores que se han movido y han explicado también la inflación a la baja. Mire usted, por ejemplo, que para el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, es un grupo pues de gasto del DANE, en marzo fue positivo y fue relativamente alto. Marzo y abril fueron altos. Luego mayo se vuelve ya casi cero y junio se vuelve negativo. Entonces creo que lo que estamos viviendo es algo de ese estilo, y siendo consistentes con la desaceleración económica, la inflación sale negativa y las expectativas son negativas por lo menos para julio y para fin de año también, pues una inflación muy muy modesta, muy moderada, por encima del 2%, muy seguramente va a estar por los lados del 2 o algo un poco más, en la medida en que pues también tengamos recuperación y dinamización de la economía, particularmente creo yo en el último trimestre. Entonces los datos de inflación pues muestran, creo que están mostrando la realidad de lo que está sucediendo. El tema de servicios públicos también es otro, es algo que yo de todos modos todavía no le encuentro explicación, y básicamente por la información que alcanzó a tener, pero pues tiene que estar la explicación ahí dada. Sin embargo, pues en el tema de energía eléctrica, pues incluso el mes anterior creo que fue, explicaba parte del retroceso de la inflación, tema de servicios públicos, y particularmente energía, pero también hay que tener en cuenta, diría yo, y ahí es donde empezamos a mirar los subsidios o lo que es temporal. Hay unos subsidios, y por lo menos acá en Bogotá, en los recibos de los estratos 1, 2 y 3 se alcanza a observar algunos subsidios, y la mayor parte de la población está concentrada pues en un estrato del 1 al 3, entonces ahí puede haber un impacto importante en materia de niveles de precios. Ahora, eso es temporal, y que cuando se elimine, de pronto los precios se van a dar la vuelta. Puede ser, es posible y es un escenario perfectamente válido, pero por ahora la encuesta del banco y las expectativas, y particularmente para nosotros, pues estamos ahí muy en línea con los datos, tal vez un poco más negativos que el mercado, pero de todos modos no tan lejos. Estamos ahí pues en el grupo de analistas que se esperan alrededor de 0.15-0.18%, que eso nos llevaría a la inflación 12 meses, el acumulado anual, ya por debajo del 2. Entonces vamos a estar hablando de inflación anual en Colombia más o menos del 1.8%. Claro, si al final del año hay algún tipo de recuperación, vamos a estar un poco por encima del 2%.
Son las 6:54. Continuamos con Daniel Tamara revisando en detalle esta encuesta de expectativas del Banco de la República. ¿Qué espera el mercado en relación con el movimiento de tasas de interés por parte del Banco Central, Daniel?
El mercado en promedio prevé que la tasa de interés del Banco de la República se ubique en 2.04% a fin de año. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República, los analistas también proyectan en promedio que en la próxima reunión ordinaria del emisor, la Junta bajará los tipos de interés hasta 2.27%. Cabe resaltar que actualmente la tasa de política monetaria se encuentra en 2.50%. Además, estiman que la inflación sin alimentos del séptimo mes de este año será de menos 0.14% y terminará el 2020 en 1.24%. Frente a la tasa de cambio, el mercado espera que en julio en promedio tenga un registro de 3.647 pesos y en diciembre suba a 3.678 pesos.
6:55. Daniel, ¿y cuál es el termómetro, las perspectivas, las expectativas que tiene el mercado en relación con el comportamiento de la economía y su crecimiento?
El PIB de Colombia en el segundo trimestre habría caído 12,53% y el desempleo cerraría 2020 en 19,29%, según la encuesta de expectativas del Banco de la República. La medición también mostró que el promedio de los analistas ve una caída del PIB de 6,06% en el tercer trimestre de este año y de 3,08% en el cuarto trimestre. Es importante mencionar que en el primer trimestre el PIB creció 1,1%. Con relación al mercado laboral, los analistas proyectan que la tasa de desempleo llegará al 22,36% para fin del segundo trimestre y luego bajará a 20,62% a fin del tercer trimestre y luego a 19,29% para fin del cuarto trimestre. Cabe resaltar que en mayo la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en 21,4%.
6:56 a.m. Óigame, Daniel, en relación con los déficits, el fiscal y el de la cuenta corriente, ¿qué espera el mercado?
El mercado en promedio espera que el déficit fiscal se ubique en 8,16% del PIB en 2020 y el déficit de cuenta corriente cerraría el año en 4,28% del PIB. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas económicas del Banco de la República, en 2021 el escuadre fiscal del gobierno bajaría 5,77% según la medida de la respuesta de los analistas. Es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda estima un déficit de 8,2% del PIB para este año y un ajuste hasta el 5,1% del PIB para el próximo. En cuanto al déficit externo, el mercado proyecta que en 2021 este bajará 4,06% del PIB. Es importante mencionar que según el gerente general del emisor, Juan José Chavarría, este déficit podría cerrar en el 2020 en 3,5% del PIB.
Gracias, Daniel. Son las 6:57 a.m. Continuamos con usted para revisar cuáles son las advertencias por parte de FEDESarrollo justamente en relación con ese tema, el crecimiento económico del país.
FEDESarrollo advierte que el crecimiento promedio del PIB de Colombia podría ser de apenas 2,4% en la próxima década. De acuerdo con el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos, Luis Fernando Mejía, en ausencia de reformas estructurales, Colombia crecerá a un ritmo lento durante la próxima década, alrededor de 2,9% anual en promedio. En un escenario pesimista, esa cifra sería de 2,4%. No nos da el crecimiento promedio del gobierno de 3,4% en los próximos 10 años, pero hay factores que pueden impulsar el crecimiento económico, aumentar el nivel de inversión en infraestructura en 5 billones de pesos pueden impulsar el crecimiento económico en 1,8% por año, dijo el director ejecutivo de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía.
6:58 a.m. Óigame, Daniel, ¿qué tiene estimado el Ministerio de Hacienda en relación con la deuda? ¿Se tiene pensado aumentar esta deuda nacional?
El Ministerio de Hacienda no tiene en mente exceder el endeudamiento proyectado, por lo que descarta que nuevas medidas alcancen niveles del 5% del PIB. Eso fue lo que explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.
Un choque muy diferente, es un choque en el cual el acceso al crédito y el funcionamiento de los mercados financieros ha sido muy diferente al de episodios anteriores. Es una crisis global en el cual hay amplios recursos de liquidez, hay unas tasas de interés internacionales. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de Japón, donde la deuda 10 años se está emitiendo a tasas de interés de cero. Hay inclusive muchísimos activos que tienen en sus, que tienen una tasa de interés negativa, son negociados a tasas de interés negativas. Entonces es una situación muy diferente. Por lo tanto, no podemos tener la misma reticencia que podríamos haber tenido en un contexto de total cerramiento de los mercados de capital. Pero al mismo tiempo que digo que eso es así y esa es una realidad que tenemos que aprovechar y la hemos venido aprovechando, tenemos que ser conscientes de que eso también tiene unos límites. Y sería absolutamente devastador destruir la confianza que se ha ganado a lo largo de décadas por parte de Colombia como contraparte crediticia en los mercados. Entonces, nosotros tenemos que ir con un paso muy cuidadoso porque estamos tocando unos límites de endeudamiento que son de cierta manera muy preocupantes. Lo peor que nos puede pasar es poner en tela de juicio nuestro acceso al financiamiento, porque en este momento es un momento en el cual, como todo el mundo lo dice, yo recibo 25 llamadas al día, todo el mundo pidiendo plata. Y tenemos que ser conscientes de que la contrapartida de eso es un endeudamiento, y ese endeudamiento, como ustedes bien lo saben, habiendo mirado miles y miles de empresas quienes participan en este foro, mejor que nadie lo sabe, son estructuras muy difíciles de hacer. Y hay que tener muchísimo cuidado porque ese anillo de la estabilidad financiera ha funcionado muy bien. Existen los elementos en la economía global que permiten predecir que eso va a seguir siendo el caso.
Muy bien, pues serán las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En este momento son las 7 de la mañana en punto. Pausa comercial y ya regresamos.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
¿Necesita una solución para sus transacciones internacionales? Con Acciones y Valores Western Union nunca había sido tan fácil. Realice sus operaciones de comercio exterior, pago de importaciones o exportaciones, compra y venta de vivienda en Colombia y el exterior, pago de servicios educativos y cualquier transferencia internacional, sin límites de monto a cualquier parte del mundo. Nuestras tasas y tarifas competitivas nos hacen líderes mundiales en pagos internacionales. Contáctenos al 325-7800, opción 5, www.axivalores.com y síganos en Twitter como @axivalores. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FinSocial, FinTech, con 8 años de experiencia en el mercado financiero, ha brindado soluciones crediticias a 19.000 clientes bancarizados y no bancarizados, abanderada de la inclusión financiera con 29 oficinas a nivel nacional. FinSocial, juntos, hoy es posible. FinSocial.
Nuevos ilimitados de Movistar, datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Más información en movistar.co. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 2 minutos. Estamos en Primera Página Radio.
Última hora en Primera Página Radio.
7:03 de la mañana y atención porque el Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés en el 0% y la tasa de depósito en el menos 0,5% en línea con lo esperado. El Consejo de Gobierno manifestó en su decisión que espera que las tasas de interés clave del Banco Central Europeo se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que haya visto que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano pero inferior del 2% dentro de su horizonte de proyección y dicha convergencia se ha reflejado constantemente en la dinámica subyacente de la inflación. Agregó además que continuará sus compras en el marco del programa de compra de emergencia pandémica con un sobre total de 1.350 millones de euros. Héctor Mario, reiteramos entonces, el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés en el 0% y la tasa de depósito en el menos 0,5%.
Bueno, gracias Juan Sebastián. Lo que se preveía, Edgar, no hubo cambios, bueno, y el mensaje tocará esperar qué hay en la rueda de prensa de Christine Lagarde, pero por ahora tranquilidad en el frente monetario, ¿o no?
Sí, tranquilidad, se mantienen las medidas de estímulo económico, estímulo a la economía, a pesar pues de los datos y de la recuperación que empieza a dar. Obviamente, pues, en la medida en que esto sea más fuerte, habrá otro tipo de medidas. La inflación sí empieza a repuntar, tal vez. Por ahora no, hay algunos indicadores de inflación en Europa, digamos que el más reciente está por los lados del 0.3, que pues de todos modos digamos, sería muy prematuro para tomar alguna decisión o pues pensar que ya se ha superado en buena medida todo este tema y las dificultades económicas producto de la epidemia, pero mientras tanto se siguen teniendo las mismas noticias, todo muy, digamos que muy similar. Intervenciones de los bancos, estímulo económico, digamos que mantener la liquidez fundamental para que la economía se mantenga, se siga moviendo y crezca o tenga números positivos. Y quería, es que me estaba, por aquí me estaban algunos colegas, amigos, que cuando usted habló del Bitcoin yo no dije nada. Y como por ahí hablamos de eso a ratos y ahí botamos corriente al tema, de hecho estamos haciendo investigación por ese lado, pero mire que las noticias que salen son asociadas desafortunadamente a temas ilícitos y es lo que daña la imagen de algo que yo he insistido, pues que tiene ciencia, que hay, o sea que vale la pena sentarse, estudiarlo, mirarlo, pero desafortunadamente pues cuando salen noticias asociadas a temas de Bitcoin y todo esto, pues resulta que eran o esquemas así, o pirámides, o estafas, que transfiérame de tanto Bitcoin o tanto dinero y le doy el doble y todo eso. Todos sabemos que eso es, o sea, que eso son estafas, es mentira, y que se usa el nombre de algo, de una marca o de alguien, a estafar gente, y no es la primera vez que pasa, ni la primera vez que pasa con el Bitcoin ni con otra serie de marcas, de bienes, servicios, de productos. A diario a la gente la llaman a nombre de bancos o de entidades financieras para sacarle información y robarle dinero. Entonces, pues simplemente con mencionar una marca conocida, un banco, una entidad financiera, pues le toman a uno los datos por ahí de la de crédito o lo que sea, y con eso hacen fraude. Entonces, pues estas noticias apuntan hacia lo mismo, y la invitación que yo hago en términos generales es, pues, en general, a seguir estudiando, a mirar el tema. En la literatura académica, científica, hay papers, hay documentos, hay investigación que tiene obviamente que ver con temas de blockchain, porque todo surge ahí. Mírense también documentos y consultas de la Universidad de Nicosia, que es la que ha estado liderando estos temas en el mundo, es lo que percibimos nosotros acá en Colombia. Los documentos, los libros del profesor Andrea Santomó, o sea, hay que ver la otra cara de la moneda, pues, como se dice ahí, sentarse, estudiarlo, y creo que la opinión de muchos puede cambiar. Entonces es interesante porque pues siempre hablamos con muchos, hay preguntas, entonces me dicen, pues como se trataba de algo negativo, usted no dijo nadie, ¿no? Simplemente se me pasó, pero pues porque no le doy relevancia a algo que desde el punto de vista científico no la tiene. Obviamente, pues la invitación es como se ha hecho siempre, a que lo haga algún tipo de negocio, de inversión, y no cuando le valen Bitcoin, pues si le ofrecen unas rentabilidades muy altas, si le dicen que le van a dar el doble en un mes o en seis meses o en un año, cuando las tasas de interés del mercado están tan bajas, pues hombre, una rentabilidad alta es siempre, si hay la teoría, a menos que la cambie pues el marco científico de las finanzas, la rentabilidad alta está asociada a un nivel de riesgo muy alto. Y insisto, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que mejor considere, y si quiere asumir un alto riesgo, pues eso, pues cada quien lo decide a cambio de un gran premio o de un gran castigo. Entonces, ahí como quería agregar un poquito de eso de lo que me preguntaban algunos colegas, pero simplemente es eso. Esto es una noticia más que no corresponde pues a lo que debe ser todo este mundo tecnológico, toda la tecnología, lo que hay detrás, los desarrollos importantes en materia de programación, de ciencia que vienen ahí y que van a tener algún impacto. Por ahora solo se percibe como algo especulativo, como simplemente algo en lo que uno entra, tal vez gana un dinero, pero detrás de esto ahí puede estar parte del futuro del mundo y de cómo se muevan muchos temas. Está el tema de inteligencia artificial, el internet de las cosas, y tiene mucho que ver con esto, aunque no lo parezca, temas de criptomonedas y todo esto. Entonces vale la pena pues estudiarlo, darle una miradita, y solo pues ahí quería hacer ese comentario nomás pues, para los colegas por ahí que me preguntaban qué había pasado con eso. Los precios de Bitcoin, entonces siguen muy estables, ciertos, hay alrededor de $9,000, no ha pasado nada ya hace un buen tiempo, mucha estabilidad, pero pues atentos a nuevos desarrollos y ahí sí a nuevas noticias, pero relacionadas con avances, con desarrollo, con ciencia, con tecnología y sobre todo con uso de esa tecnología. Cuando eso, esta tecnología empiece a ser parte del día a día de muchas personas, pues va a ser diferente, digamos, la apreciación que se tenga, y va a ser tan común que pues difícilmente va a haber estafas o fraudes con esto. Por ahora es algo novedoso, es algo extraño para muchos, pero por ahí está el futuro, por ese lado de ciencia, tecnología, informática, desarrollo de computadores, todos esos temas. Incluso se está hablando de la computación cuántica y una cantidad de cosas más, por ahí va la cosa. Entonces era eso, uno más con esto.
Muy bien, son las 7:10. Continuamos con Daniel Támara porque se tocó fondo ya en la economía de nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio de Hacienda, Daniel?